Reino Unido alerta sobre otra cepa de coronavirus proveniente de Sudáfrica. Las autoridades británicas identificaron dos casos nuevos de otra variante del COVID-19, altamente preocupante por ser más contagiosa que la hallada en su territorio días atrás. El ministro de Salud, Matt Hancock, anunció restricciones al país africano y le solicitó a la población hacer cuarentena si visitaron el territorio o fueron contacto estrecho con alguien que estuvo allí. El Papa Francisco pidió alejarse de los pesebres de vanidad. En la celebración de la Misa del Gallo, el sumo pontífice convocó a liberarse de los círculos viciosos de la insatisfacción, de la ira y de la lamentación. La ceremonia, que marca el inicio de las fiestas vaticanas, se desarrolló en la catedral frente a unos 170 fieles y 30 cardenales, todos con barbijo, en vez de las 10.000 personas que llenaban la basílica y las inmediaciones años atrás.
Pelota.
Boca y River se enfrentarán en 2 semanas. Luego de la victoria frente a Racing, el Xeneize se encontrará de local frente al equipo millonario. El Superclásico por la Copa Diego Maradona se jugará el sábado 2 de enero a las 21:30 horas en la Bombonera. Es la hora 12:08, humedad 71%, temperatura actual 25 grados 1/10, cielo algo nublado. Para mañana se espera una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 33 con cielo parcialmente nublado. Tijana Ortomán.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información. Ni Papá Noel ni nadie quieren perderse los mejores momentos del año. Suba el volumen. Programación especial de fiestas en AM750. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier.
Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, e inmediatamente oirán ustedes las voces de Gillespie y de Patricio Bartón. Adelante, compañeros.
Hola, amigos, buenas noches.
Buenas noches desde Monte Grande. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar el programa con un mensaje, ¿eh? Me ha escrito Débora, que es la hermana del chiquito ese que atropellaron y fue muerto en la calle Directorio y San Pedrito los otros sí. días. Bueno, nos ha mandado saludos, se oyente del programa, y nos pide que le pidamos a los testigos, a quienes fueron testigos de ese suceso trágico en el que perdió la vida este pibito de 4 años, el hermanito de Débora, a los eventuales testigos que se presenten si han visto algo, para dar más peso, mayor peso a la causa que ellos están llevando adelante, ¿no? Yo ya le hice llegar personalmente nuestro cariño, nuestro saludo, pero ahora le pido, tal como le prometí a Débora, a los testigos que, por favor, se presenten. Vamos a decir también que mañana es Nochebuena.
Sí, señor. Viene Papá Noel, finalmente.
Viene Papá Noel, en el cual nosotros hemos elegido no creer. Bien, pero también conviene que recordemos cómo serán las cosas en los días próximos. Nosotros, el día 24 de la noche, como es costumbre, no tendremos programa, no habrá La Venganza. Habrá, me imagino yo, un programa especial inventado por la radio, con villancico, qué sé yo, no sé.
A veces ponen fragmentos de todo el año, de lo mejor de la radio,
sí, cosas así. O de lo peor, no sé. Tenemos programa de La Venganza hasta el viernes.
El viernes será el último programa del año.
El viernes es el último programa del año, tendremos después vacaciones. Pero nosotros, aun cuando el último programa del año ya haya terminado, seguimos en el aire. Sí, ¿por qué razón? Porque vamos a seguir emitiendo programas de archivo o incluso programas armados con fragmentos de archivo.
Sí, señor.
Es un pedacito de cada programa, etcétera, etcétera. Todo esto, me echaron incluso con algún programa que tenemos grabado como backup y que nunca ha ido al aire por razones ajenas a nuestro conocimiento, y que también a lo mejor ustedes podrán escuchar durante el tiempo que duran nuestras vacaciones. ¿Cuánto tiempo duran estas vacaciones? Hasta el día lunes 18 de enero, en que volveremos con programas frescos. Eso es todo lo que tenemos que decir.
También déjeme decir que eso será en cuanto a lo estrictamente radial, pero tenemos una coda del año 2020 de despedida, que será el streaming.
¿Qué será el señor? Que estará aún después de nuestro último programa, ya que será el día domingo 27 a las 21:30. Esa será nuestra despedida del año.
Ahí, así, ahí sí arrojaremos al año por la ventana, y las entradas están en entrada1.com. Domingo 27, 9:30 de la noche, que será el momento del reencuentro y la despedida, todo junto, vamos.
Todo junto, pues nos vamos a reencontrar bajo un mismo techo después de 8 meses de no vernos, pero al mismo tiempo será la despedida, porque nos vamos a ir de vacaciones. ¿A dónde? Al mismo lugar de donde veníamos, es decir, al fondo de nuestra casa, encerrado bajo 7 llaves.
Qué alegre es todo, ¿no? Qué panorama.
Sí, un gran panorama, y eso que no le quiero decir alguna otra cosa de la que todavía no estoy seguro, pero tengo la sensación de que el programa de las 20 horas de La Venganza dejará de emitirse el año que viene.
Opa.
Esto todavía no me ha sido confirmado, pero me parece que pinta así. En cuanto al resto de nuestra actividad, lo que queda de nuestra actividad, o sea, nuestro programa de siempre, el clásico de las 12 de la noche, al parecer continuará durante todo el año 2021.
Bueno,
eso es todo lo que teníamos que decir.
Suerte que no tiene más cosas para decir, porque
no tengo más cosas.
Qué bien que frena ahí.
Fue un comienzo un poco difícil el de este programa.
Es un poco difícil, un poco difícil todo.
Falta que nos lleguen las vacunas y podamos...
Está, no, sí. Tengo aquí un opúsculo destinado a evitar ser víctima de un robo. Usted me dirá, pero siempre. Sí. Bueno, es la vieja lucha. Este, le aseguro, que trae ideas muy, pero muy renovadoras, que inmediatamente pasarán a ser obsoletas, porque este programa es escuchado por los ladrones.
Sí, sí, señor. Sí, tradicionalmente lo escuchan los ladrones, sí, sí, es sí. Verdad.
Es un componente lo que hacen. Viene, por ejemplo, estudiantes, docentes, ladrones, después viene fiambreros, en fin.
Fiambreros, no están encuadrados los fiambreros, ¿vio?
No
están encuadrados.
Yo sé de muchos propietarios de fiambrería que escuchan este programa.
A ver, ¿a cuántos fiambreros conoces que escuchan el programa?
Bueno, en este momento a ninguno.
No sé si conoce algún fiambrero.
Sí, conocí muchos fiambreros, pero algunos o ya no son mis amigos, o han vendido la fiambrería, o se han muerto, en fin, han abandonado por distintas puertas ese rubro.
Sí, claro.
Usted sabe, mi primer trabajo fue en una fiambrería.
No, y me imagino lo que sería usted cortando fiambre.
No, claro. No, fue un trabajo absolutamente clandestino, inclusive infantil.
¿Cómo puede ser clandestino trabajar en una fiambrería?
¿Qué vendía? ¿Una
fiambrería clandestina?
Claro.
No, yo era un niño.
Ah, sí, explotado por un fiambrero
inescrupuloso.
Sí. No, en verdad trabajaba, era una forma de decir, pero me hacían creer que trabajaba. Yo juntaba, quería juntar
a mí
plata.
También, eso me lo hacen acá en la radio.
No, para comprarme una cámara de fotos quería juntar el dinero.
Bueno, sí.
¿Cuántos años tuvo que trabajar en la fiambrería para comprar una?
No, pero mire, me pagaron 3.000 pesos de aquel momento, que eran 3 billetes marrones de San Martín de la ley 18.188.
Sí, señor. Mucho o poco, no sabemos.
Y bueno, a mí me alcanzó para comprarme, por ejemplo, la mitad de la cámara de fotos.
Sí, pero una cámara de fotos puede valer de 10 centavos a 20 mil dólares. Sí.
Bueno, en ese momento me parecía algo caro, pero era la más básica de la cámara de fotos.
Claro.
Y yo trabajé ahí y no, me hacían acomodar los huevos, poner...
¿Ah, sí? Qué bien. Claro, sí, porque... lo principal para mí de un vendedor es la presentación.
Sí.
No, señor.
Que usted luzca elegante, bien vestido, como dice usted, ¿no?
No, yo estaba en el fondo haciendo esas tareas.
Ah.
Y no se me veía.
¿Cómo en el fondo? La fiambrería no tiene fondo.
Claro, que tenía fondo y tenía un patio. Tenía un patio.
Está loco, usted trabajaba en cualquier lado, ¿no?
No,
en una casa. En el patio había una fiambrería, ¿dónde vio?
En el patio había envases de en ese momento había envases de vidrio de las bebidas.
Sí, ¿qué quiere que sea?
No, de las gaseosas, de todo eso. Estaba en ese patio.
Me imagino los salamines colgando también afuera, secándose.
No, eso afuera no, eso estaba dentro.
En el patio, era una parra. Sí. Al mismo tiempo colgaban los racimos de uva y los salames. Un racimo, un salame. Un racimo, un salame.
No, señor, yo me lo tomaba en serio. Cumplía un horario.
¿Por qué no se lo va a tomar en serio, me pregunto?
Porque era un niño, en verdad me estaban haciendo un juego entre mi padre y el fiambrero.
¿Cuánto tiempo que tenían de sobra?
Sí, les complicaba
un poco. Para perpetrar un engaño, son como las películas norteamericanas, esas que hacen engaños así que a nadie hacen gracia.
No, pero yo estaba orgulloso de que había ganado mi dinero y me fui a comprar.
Ahora, escúcheme, ¿llegó a atender al público en el mostrador? ¿O era muy chiquito para el mostrador, digamos?
No llegaba al mostrador.
Se veían las manos.
No, todavía no había alcanzado mi estatura actual.
Ajá, bueno.
Con lo cual...
Y me imagino que no lo habrán dejado cortar fiambre en la cortadora de fiambre, que es uno de los aparatos más peligrosos después de la silla eléctrica.
No, ¿sabe qué me gustaba? Acomodaba cuando se iba terminando un frasco de picles o de aceitunas. Ibas pasándolo al otro frasco y ese tipo de cosas.
Ah, le hacían cambiar los picles de frasco. Eso es un trabajo parecido al que encomendaban a los presos políticos en Siberia durante el tiempo del zarismo.
Sí, que consistía en eso.
Le hacían cavar un pozo y después tenían que llenarlo.
¡Uy, qué, claro, qué tortura! Era, bueno, era también...
Bueno, por suerte usted lo hacía en la fiambrería. Y la fiambrería no creo que estuviera en Siberia, porque el sentido de aquellos castigos siberianos era la distancia. Era la distancia. Usted sabe que ni siquiera había cárceles.
Ah, no sabía eso. ¿Y dónde estaban?
No había cárceles.
Claro, total, mandaban, ¿a dónde ibas a ir?
Mandaban a Trotsky a Siberia. Fenómeno. Sí. O a Lenin, o al mismo Stalin. Entonces lo mandaban a un pueblo por ahí cercano al círculo polar ártico, que quedaba miles y miles de kilómetros. Incluso hacían miles de kilómetros por el ferrocarril y después seguían, primero por un río, después con trineos, hasta que llegaban a ese pueblo. Ahí no había cárcel, no había nada, lo acomodaban en cualquier lado.
Claro, ¿a dónde se iba a llevar?
En una casa de familia.
Ah, pero andaban por la calle. Los mismos
andaban por la calle, ¿y dónde iban a ir?
Claro, ¿dónde se iban a escapar?
¿Dónde se iban a escapar?
Sí, Siberia es...
Claro.
Sí.
Bueno, usted más o menos hizo... el sentido siberiano de cambiar de tiesto los picles. Pero en el caso de la fiambrería de Barton, imagino yo que quedaría en un barrio suburbano de la ciudad de Buenos Aires, donde uno
no,
puede
quedaba... escapar. Quedaban en Olivos.
Claro. Ajá, muy bien. Claro, en Olivos tiene cierta distinción,
Sí. Ahí sí. Había jamón serrano, seguramente.
Claro. No, pero no crea que todo Olivos...
El cliente de la fiambrería de Olivos... El cliente de la fiambrería de Olivos...
Sí.
Es exigente.
¿Pero por qué exigente?
Por ejemplo, pide que las fetas del jamón crudo, especialmente...
Sí, señor.
...sean muy finitas.
Muy, pero muy finitas.
Pero muy, tan finitas que se dice que tienen un solo lado. Que si la da vuelta, no están.
Son transparentes casi.
Casi transparentes.
No, bueno. Había, bueno, sabe que a mí me daban, al final del día me comí un sándwich de jamón crudo.
Qué rico.
¿Por qué esperaba hasta el final del día?
Como un premio.
Era algo así, como cerraba la jornada.
A mí no me está gustando nada todo este cuento que usted me está haciendo.
Era algo, podría decirse, ilegal, pero yo creo que era la buena voluntad.
No, podría decirse, no, era algo completamente ilegal. Ni siquiera le dejaban comer un sándwich antes de terminar su larga jornada de trabajo.
No, si venían mis compañeros del colegio, me venían a visitar... Porque era el que trabajaba, el que tenía un trabajo.
Y a burlarse de usted.
¿Qué lo iban a visitar?
A su tío y su papá.
¿A la fiambrería iban los chicos?
Claro, se juntaban ahí en la vereda de Madrecita.
Qué vida
Madrecita.
Tan extraña, qué vida tan extraña.
¿Pero cómo?
Era Madrecita...
¿Cómo a burlarnos de Barton? Decimos.
No, claro. No. Aparecían con la pelota, le mostraban la pelota por la vidriera.
Jugaban enfrente de la fiambrería mientras usted... sudaba la gota gorda atendiendo viejas.
No, a mí las viejas me sonreían, las señoras, los señores decían, ay, hola Patricio, y así, me trataban muy bien.
Debido a su pequeñez, ¿qué, ¿cuántos años tenía?
Y tendría 10 años.
Un niño muy pequeño.
Sí.
¿Usted sabe que va a aparecer algún oyente que verá cliente de la fiambrería?
Se puede ser porque, mira, la fiambrería era la fiambrería Madrecita, que estaba en la calle Paraná.
¿Madrecita?
Madrecita. Y que
no tiene todo lo que me cuenta es patético. ¿Cómo se va a llamar Madrecita?
Claro, ¿qué relación tiene con
fiambrería? ¿En honor a quién? Me imagino a la madre del fiambrero.
Sí.
¿Por qué no le puso el nombre de la señora?
Claro.
Por ejemplo, fiambrería, señora... de Otálora. No es lo mismo que fiambrería Madrecita.
Bueno, y el fiambrero se llamaba Osvaldo y la mujer no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba.
A Ubaldo lo conozco. Sí, sí. ¿Lo conocí a Ubaldo?
No, Osvaldo.
Sí, bueno, lo mismo, lo conocí a Osvaldo. En realidad, las personas llamadas Osvaldo son mentadas como Ovaldo.
Sí.
Esa S tiende a desaparecer, la S de Osvaldo. Bien, ¿y tenían fiambrera con exhibidor?
Sí, por supuesto.
Está refrigerada por dentro.
Claro, sí, es una heladera.
¿Una heladera?
Una heladera de gran tamaño, muy horizontal, que tiene como cinemascope, un vidrio enorme por el cual se divisan todas las viandas que se venden en el local.
Sí, también
desde
había cosas.
De mortadela hasta el colosal lechón.
Sí, y había cosas que le tenían a otras personas, que creo recordar una bandeja de ensalada rusa, por ejemplo, que se la guardaban a otro vecino, entonces después la pasaba a buscar.
Sí, con los lechones pasa lo mismo.
Claro, sí,
se lo guardan, como pasa en las pizzerías, que muchas veces te lo hacen el lechón, o te lo hacían, ya no es así. No es que vas a Banchero con un lechón, no. Y de favor te lo hacen. No, no, pero en las pizzerías del barrio, por ahí vos le llevabas un lechón y los tipos lo metían en el horno ahí varias horas.
Las panaderías también.
Las panaderías.
Claro, pero en la panadería pasa lo siguiente, señor. Usted me trae el lechón y todo el pan que yo hago tiene un gusto a chancho.
Sí.
Y después no lo quiere nadie, señor.
Las facturas,
que son dulces.
Que le va, el con chicharrón.
Le va a agarrar un gusto a dulce leche insoportable. Había sido feo el peludo con azúcar.
Lo van a mandar a Siberia también,
Bueno, mire, en las heladeras esas que le estoy mentando, esas con exhibidor,
sí.
Tenía lugar siempre una escena parecida al cine, porque el fiambrero abría la puerta de la heladera y aparecía él mismo en pantalla.
Sí, junto
a todo lo que acabamos
y muchas,
de lograr.
Muchas veces preguntaba.
Y de afuera le señalaban con un dedo aquel, y el fiambrero, siempre con un gran número de errores, ¿no?
Sí,
es la de al lado, esta, no, aquella, y así. Era una escena muy candorosa, ¿no?
Sí.
El fiambrero agachado y un poco metido dentro. Yo he contado aquí la historia de un amigo mío que trabajaba en la fiambrería y que, también trabajaba con una jovencita. No me acuerdo si en realidad trabajaba con ella o la joven era clienta de la fiambrería. A mí me parece mejor que era clienta de la fiambrería. Y que una mañana muy temprano, ni bien abrió la fiambrería,
qué lindo.
Todavía no estaba el dueño, recibió la visita de su amante y resolvieron amarse en el interior de la fiambrera.
Claro, está fresquito ahí, claro, como está un aire acondicionado.
Pero ocurrió lo de siempre, se le cerró la puerta por dentro y no hay manera de abrirla.
No, claro, porque
quedaron los dos amantes ahí entre los lechones. La mortadela, el salame, los jamones y todos los manjares. Cuando vino el dueño, encontró la fiambrería navegando sin timón, imagínense.
Sí,
no atendía a nadie. Le llamó la atención esto, echó en falta la ausencia de su dependiente, hasta que alguien le pidió algo.
Un fiambre.
Entonces el fiambrero abrió y alguien le señaló, dice, esos lechones que están ahí, ¿están buenos? Y ahí se dio cuenta de esta circunstancia. Ahora que me acuerdo, era la hija del fiambrero.
Bueno, ahí sí, ahí está complicado.
Que había quedado desnuda, además.
Sí,
y sí. Bueno, sí, claro.
Junto con su amante dentro de la fiambrera. Bueno, fue un episodio que el fiambrero no fue capaz de perdonar.
No, y aparte, no, ni... me imagino que el fiambrero tiene ahí cuchillos y armas afiladas.
Claro, hubo que sujetarlo, pero además lo despidió a su dependiente.
Y bueno, sí, la verdad que es una... él si hubiera ido igual, lo hubiera renunciado, me imagino.
No lo sé. Ya no me acuerdo yo. El episodio este yo lo conocía en detalles, pero ahora ya no. Ya no. Esa fiambrería tenía, como pocas, una máquina de cortar fiambre que no era manija.
Claro, con el disco...
Era de las más avanzadas tecnológicamente, que si vos no tenés que dar vuelta.
Claro.
Eléctrica. Pero lo que tiene de eléctrica lo tiene también de peligrosa.
Claro, porque usted con la manija puede frenar cuando quiere.
Claro. Y además era muy veloz. Iba dos fetas por segundo con él. Y entonces prácticamente estabas arriesgando la vida cada vez que te pedían 100 gramos de jamón crudo.
Sí, la atención en la fiambrería es algo que demora tiempo, ¿eh? Hay que ir con tiempo a la fiambrería.
Hay que ir con tiempo, especialmente el domingo a la tarde.
Y sí, porque...
porque ese es el día que mandan al hombre de la casa a hacer compras.
Sí, señor, sí.
El hombre de la casa suele ser un imbécil.
Sí.
En todo sentido, pero particularmente para comprar... que no sabe lo que son las cosas.
Compra cosas raras.
Compra cosas raras o no sabe cómo se llaman las cosas.
Sí.
Y entonces por ahí empieza a comprar fiambre. A mí me ha tocado estar detrás de esa clase de tipos. Dice, bueno, deme 50 gramos de queso de máquina.
¿50 gramos? ¿Dónde pueden vender 50 gramos?
Ahora deme 50 de salame.
¿Solo 50 va a llevar?
50 de mortadela. Es decir, hace toda una degustación de a 50 gramos en la que incluye fiambrín, matambre...
No, claro.
Lomito, todo lo que usted quiera.
Tiene que estar
cambiando. Pero usted lo tiene que aguantar.
Sí, sí. Claro. Y el
porque además, entre fiambre y fiambre, hace como una pausa dramática el hombre... Sí, y señala cualquier... dice, ¿y eso qué es?
Sí.
Bueno, esto es queso de chancho. Ah, no. ¿Y esto?
Sí.
Bueno, y estos son picles. ¿Y por qué están en dos frascos y no en uno? Bueno, no, porque dejamos trabajar un chico de 10 años y para que se entretenga le hacemos cambiar los picles al tarro de las aceitunas y las aceitunas al tarro de los picles.
Y bueno, ahora, bien. Escúcheme, ¿no íbamos a hablar de ladrones?
Bueno, no, ahora al final estamos hablando
de
fiambrerías.
¿Qué principio
usted empezó dijo con el que... tema de la fiambrería?
Bueno.
Seguimos adelante.
No, claro, porque al principio dijo de los ladrones que escuchaban el programa.
Y bueno, lo haremos en el próximo bloque.
Bueno. La fiambrería además es una institución que en aquel momento, no sé si ahora hay, creo que no, tenían una cortina con tiras de plástico.
Sí, para que no pasen las moscas.
Claro. Para que no pasaran las moscas.
Claro. Así como las panaderías tenían esas mismas tiras, pero gruesas y peludas.
Las tiras.
Las tiras. Unas tiras peludas.
Sí.
Yo acostumbraba a asomarme a ver la hora en las panaderías.
Sí, claro,
las panaderías clásicamente tenían un reloj que presidía el local. Entonces yo ponía la mano como un karateca, cortaba la línea de tiras peludas verticales, las corría hacia un costado y metía la cabeza y miraba hacia arriba a ver qué hora era. Y luego me iba. Hasta que me compré un reloj.
Claro, bueno.
Pero yo hasta la edad de 22 años, que tuve mi primer reloj, para ver la hora me asomaba en las panaderías.
Sí, señor. Incluso en Capital Federal había relojes en la calle. En la calle.
Bueno, ahora también hay uno.
Ah.
Lo que pasa es que no andan.
Sí, ha quedado alguno, sí, sí.
No me diga que no hay más.
¿Usted hace de los redondos? ¿De los redondos?
Sí, los redondos que, sí, quedaban la...
Están los clásicos de... Hay en Plaza de Mayo, en Plaza Congreso, en esos lugares.
Sí, creo que en la legislatura.
En el centro, digo, en el centro.
Claro, en el centro, en el centro.
Era el fiambrero el más glamoroso de los vendedores de barrio.
No.
¿O no?
No.
En Monte Grande había un fiambrero, se llamaba Musimesi, que todos creían que era
Musimesi.
Claro, sí. Que todos creían que era pariente y finalmente se supo después de muchos años que no era pariente del jugador de Boca.
Julio Elías Musimesi, el guardabarrera cantor.
Sí, señor, y él atendía con una especie de guardapolvo celeste.
Dale, el cuadrito de mi amor.
Bueno, y ahí en donde le digo en Olivos, muy sí. cerca de la chambrería Madrecita, había un vivero que se llamaba Ever.
Ever es mucho mejor que Madrecita.
Sí.
¿Ever en el sentido de siempre o en el sentido de nombre uruguayo?
Del nombre uruguayo. Muchos creían que era de Ever Mastrangelo, el jugador de Boca.
Seguro. Sí, porque ya hemos visto que los jugadores de fútbol tienen fiambrerías, o en este caso, viveros.
Y finalmente era de Mastrangelo, ¿eh?
Ah, mire usted.
Sí, sí.
Ahora, usted preguntaba de la elegancia del fiambrero. En este caso, Musimesi estaba vestido todo de celeste, prácticamente como si fuera un enfermero.
Claro. Creo que lo cual impecable. No era bueno para las ventas. A mí me da un poco de cosa rara que el tipo que me vende el jamón parezca un enfermero.
Le va avisando los efectos del colesterol y todas esas cosas.
Pero yo los he visto muchos vestidos de blanco a los fiambreros. Son más elegantes que el almacenero en ese sentido.
Sí, son más elegantes. Hay cierta aspiración quirúrgica, quirófano.
Porque tienen que tocar muchas cosas con las manos del alimento.
Bueno, manos inmaculadas, la del fiambrero, ¿eh?
Sí, sí.
Y la mujer del fiambrero suele mirarlo cuando el fiambrero toma entre sus delicadas manos algún manjar y mira como diciendo... Pensar que esas mismas manos...
No, señor, por favor.
No, yo creo que el que está más en la cúspide de la consideración social de los comerciantes del barrio es el farmacéutico, es la farmacia.
Ah, desde luego, claro. Pero eso es casi... El farmacéutico es un doctor.
Claro, es casi un doctor.
Claro. Y el digamos, el uniforme que usa es de doctor.
Sí, señor.
Sí. Lo compra en el mismo lugar que los doctores, señor.
Y muchas veces recetan a los vecinos como si fuera un doctor.
Sí, claro.
Porque lo van a consultar.
Yo no los pondría en el escalafón general, digamos.
Pero son personajes del barrio.
Sí. El fiambrero tiene, sin embargo, una aspiración a estética que supera sus posibilidades. El fiambrero suele ser demasiado delicado al tomar las cosas.
Sí, claro.
Por ejemplo, las aceitunas.
Sí.
Creo que tienen un cucharón de madera que meten dentro del frasco.
Sí.
Lo sacan y miran fijamente lo que sacan. Se ponen una mano atrás, por ejemplo.
Sí, señor.
Ay, pero qué elegante.
Sí. A mí siempre me impresionó eso. Y más, en las fiambrerías con aspiraciones de roticería.
Claro, eso ya es otra cosa.
Ahí donde te venden comidas para llevar, y algunos manjares y cosas que en la fiambrería común por ahí no hay. Bueno, esos tipos se dan dique, pero a más no poder.
Bueno, porque ahora muchas fiambrerías tomaron el lugar de... negocios de delicatessen.
Sí, claro. Entonces, cosas importadas.
Embutidos alemanes.
Y le digo una cosa, también los precios.
Sí. Cada cosa vale un potosí.
Bueno, sí, son caras y además los aromas, vio que todo parece fresco. Le cortan el dulce de batata, por ejemplo, se lo cortan de la lata grande.
Sí. Un triángulo.
En un triángulo, todo se lo cortan, por eso es que se demora tanto. Los quesos, todo se lo cortan
y se lo recontra envuelven.
Sí, señor.
Sí, por eso no hay que ir tampoco a esos lugares si uno está apurado.
No es para gente apurada.
Yo haría una cadena de negocios para gente apurada, que se llama, ¿está apurado?
Sí.
Y ahí te atienden rápido.
Bueno, mismo los supermercados, ya viene el fiambre cortado, embolsado, al vacío.
Claro, ¿por qué? Porque estamos apurados, señor.
Claro, listo, agarra 100 gramos de jamón.
Que el tipo me lo corte y que ande entre feta y feta, me pregunte cómo ando y todo lo demás.
Sí, pero no va a comparar, usted, el fiambre recién cortado es otra cosa.
Es muy lindo ir con la novia, especialmente si hace poco que uno sale, a comprar fiambre. Y a consultarse tiernamente.
Ah, sí, ¿qué quieres vos?
Usted si hace arrumacos, se consulta. ¿Llamamos crudo o cocido?
¿Qué te parece? Ay, pero ¿por qué habla así?
Porque estamos enamorados, no se da cuenta.
Sí, es lindo, porque uno se consulta mucho en la fiambrería.
En la pareja, yo con mi novia nos consultamos todos.
No, en la fiambrería, digo.
Ah, en la fiambrería más todavía.
Elegite algo, le dice, elegite algo.
Ay, mira esas sardinas.
¿Sardinas venden? Sí, sardinas. Pero es una pescadería eso, no,
claro,
no es una fiambrería.
Justamente, yo no expondría sardinas en una fiambrería. Contamina todo el olor.
Todo el olor, es una asquerosidad, la sardina.
¿Estas son las negras o qué son?
No, son sardinas pasadas.
Sí, claro. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos a nuestros oyentes hablar de sus propios recuerdos de la fiambrería?
Bueno, a ver qué nos dicen los mensajes de los oyentes, muchos de los cuales llegaron al WhatsApp, que es 6585-5580, y otro tanto han llegado al Facebook, que es La Venganza Radio.
Bueno,
aquí nos escribe Fede Lizarraga desde Salta, y dice, bueno, el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Sí.
Y para nosotros, los salteños, ¿qué? Bueno, y le pide...
Mejor. Sí. Para mí es una expropiación.
¿Pero qué quiere?
Que lo consideren Patrimonio de la Humanidad, si es de uno.
No, pero tiene más beneficios con eso.
Bueno. Igual le pide un pedacito de Merceditas, bueno, Fede Lizarraga.
En este mismo momento. Acá Jorge Dorio informa del curso que está dictando por Zoom, el GPS de la Historia, que arranca el 26 de diciembre a las 19 horas. Los temas elegidos son los siguientes, muy lindos temas. Artigas, Ramírez y López, el federalismo abortado. Los temas 2 y 3 son la guerra de la Triple Alianza y las últimas montoneras. Y el 4 es el bombardeo del 16 de junio de 1955. Así que vaya tomando el peso. Igual que en el ciclo precedente, la información e inscripción se realizará a través del mail GPS de la Historia, todo junto, GPS de la Historia, @gmail.com.
GPS de la Historia, entonces, @gmail.com, las clases de Dorio. Acá le digo que Tolo Tomé, de Bobril, Entre Ríos, dice que aprende con este programa, mire.
Qué bien. Cosas. Bueno, acá dice, todo. Soy el Ever de Montevideo, hablando del Ever.
Sí. Ah, mire, justo.
El otro día escuché una grabación de un programa de 2018 donde Dolina recordaba al Manco Paz diciendo, ha escrito un libro sobre la memoria. Era una persona de gran personalidad. ¿Qué pasó? Y bueno, me equivoqué. ¿Qué quiere? Me equivoqué. A ver, habré querido decir, era un hombre de una gran personalidad, y dije, era una persona de una gran personalidad. Anótemelo en contra.
Sí.
Y anóteme unos cuantos de eso, y después vayamos a la pista y vamos a ver qué sucede. Lo que escribió no es un libro sobre la memoria, escribió sus memorias, las memorias del general Paz. Pero bueno, lo felicito, Ever. Seguramente, está bien. ¿Equivoqué? ¿Qué quiere que le haga? Le pido perdón.
No, es que no se puede equivocar, señor.
Pero equivocarse está bien. Lo que está mal es ser el vigilante de la esquina. ¿Usted sabe si yo me dedicara a eso que se dedica a usted? No tendríamos tiempo de hacer el programa describiendo las equivocaciones del mundo en general. Bueno, discúlpeme igualmente.
Bueno, Carola de Montevideo también nos señala que hablábamos de las majadas de cabra.
Por supuesto que broma, lo hacemos a propósito.
Claro, si cuando digo cardumen de cabra es un chiste.
Basta, no nos enseñen más, por Dios. Qué cosa seria. El demiurgo de Hurlingham.
Sí.
Alguna vez sugerí la canción de los Padrinos Mágicos, que también versionó el otro día.
Sí, señor. Bueno, me acuerdo. Aquí Vicente de Bariloche quiere saber la etimología de la palabra que designa el pan como marroco.
¿El origen?
La etimología, sí, el origen de la palabra.
No lo sé.
¿De dónde viene marroco?
No sé. Sí. Yo lo conocí en la calle, eso, y en el tango. Sí. Encontraron marroco y catrera, pero no sé por qué se dice marroco en realidad, no lo sé.
Para el oyente y para los que quieran, hay un libro que de reciente aparición de Daniel Balmaceda, que es sobre el origen de las frases y muchas palabras del habla de Buenos Aires.
Sí, a mí me encanta Balmaceda, pero ese es el libro que menos leería de Balmaceda. Qué cosa que no, nunca me alcanzó a preocupar demasiado. El origen de las frases y de los dichos, por ejemplo. Atorrante, sí. Viene de unos caños que habían traído y que eran para las obras sanitarias, cuyo fabricante era Atorrante. ¿Qué sé yo? Respuesta, ¿qué me importa? No.
Ahora, pero ¿para quién le importa?
En ese caso, pero
sí.
En el caso de lo que es la gramática histórica, entonces sí conviene, porque conviene esclarecer. A veces el origen esclarece mejor el significado y nos da cuenta de la historia de las palabras. Así que me doy vuelta. Voy a leer el libro de Balmaceda. Sí. La gramática histórica tiene su importancia, su gracia, y nos enseña, por ejemplo, nos revela presencias. Es como la ortografía también.
Sí.
Cuando aparece un tipo y dice, mire, ¿qué me importa la ortografía? ¿Cómo que le importa? La ortografía te está dateando.
Sí.
Te está diciendo, aquí anduvo un árabe.
Sí.
Si usted escribiera alcohol con H inicial, y sin ninguna otra cosa, no se daría cuenta de que los árabes anduvieron por ahí. Y se le escaparía una cantidad de perfumes que la palabra tiene.
Bien. Y por eso también es tan atractivo el estudio del latín, por ejemplo.
Claro.
¿No? Porque...
Soy Juan Pablo, dice Juan Pablo, ¿no? Tengo 18 años y todas las noches disfruto junto a mi padre escuchando el programa. Desde hace tiempo me hace mucha ilusión que en algún momento puedan tocar November Rain de Guns N' Roses.
Sí, para el trío.
Si cobran derecho de autor, estaría más que agradecido, ¿eh? Saludos desde Flores.
Sí, sí, es un tema ideal para el trío, ¿no?
Sí, sí.
Aquí nos escribe Lito de Merlo,
Lito.
Provincia de de Merlo, pero de aquí de Buenos Aires. Dice: querido maestro, ¿podría desarrollar toda su capacidad técnica tocando en el teclado el tema Delicado? Muchas gracias.
Mire, mi capacidad técnica está a la altura de un chancho, ¿no? Pero Delicado es muy lindo. Se lo voy a tocar después de decir que Ramón de Lomas de Zamora quiere saber cómo conseguir el informe que relatara yo sobre Juan Ramón Jiménez. Oh, pero hace mucho eso, yo qué sé. Ya se me perdió.
Y por ahí debe estar en YouTube.
Qué sé yo. No me acuerdo.
La guitarrita.
Delicado, con el cavaquinho.
Sí, señor.
Damián de La Paz, Canelones. Manden un beso a Dante, mi hijo, pequeño hijo de 8 años, que escucha todas. Muy bien. ¿Qué más?
Nos escribe Cristina desde Paysandú, República Oriental. Dice: buenas noches, señores. En el programa del 10 de julio del 2019...
ajá,
Barton habló sobre emprendimientos para hacer desde la casa y dijo: ahora hasta se puede hacer radio desde la casa, poniendo algunos micrófonos y etcétera, etcétera. Increíblemente, casi un año después, se cumplió.
Sí, sí. Y es el único lugar desde el que se puede hacer radio.
Sí.
Lo vimos, sí, en Humor Argentino, dicen Mario y Jorgelina de Rosario. Y en Sobran los motivos de Telefe Rosario. Bueno, le pedimos al trío Sin Nombre, Corazón en Venta, que es de cabaña.
Bueno.
Muy bien, mire, aquí justo hablando de hacer radio desde la casa, Cristian de Ezeiza dice que se podría aprovechar esta modalidad del Zoom, de hacer el programa por Zoom, para invitarlo a Luis Piedraíta en un programa, que sí, lo haga desde Madrid.
Tiene mucha razón, es una muy buena idea.
Podría ser.
Una muy buena idea, será nuestro próximo invitado. ¿Me pueden decir si para el 24 pasarán, aunque sea un programa anterior? Dice: no me voy a reunir con nadie y quisiera estar con ustedes, dice Liliana Belgrano. Qué lástima, pero no será así. ni siquiera pasaremos un programa anterior. Bueno. ¿Qué más?
Bueno, nos escribe Olga Rango. Dice, dije que no les escribiré más, pero hoy lo hago.
Bueno.
Y para decirles que anoche, mientras contemplaba la estrella de Belén y la luna con su halo celeste, pensé mucho en ustedes y en tantos amigos y pedí con toda mi fuerza que sean felices para siempre. Los amo.
Eduardo desde La Haya, reino de Trulalá, antes Holanda, dice, escuchando Dolina con la Bernassi, ¿con la Bernassi?
Sí.
Dijo, en una entrevista que me hizo hace muy poquito, claro. Dijo que a veces se junta con Guille a tocar, pero que el defensor de cucarachas, Barton, yo no dije eso. ¿Te parece que yo puedo haber dicho eso alguna vez? No va. No,
pero la negra sí puede
no
haber
toca
dicho.
Toca instrumento. Sin embargo, recuerdo que en Madrid y Mallorca ejecutaba la pandereta con gran destreza. ¿Cómo es eso?
Sí, señor.
Es verdad, tiene razón. Sí, sí. Por otra red, le informé a Barton que los quesos ya estaban listos para cuando la gira.
Sí.
Pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Habrá
sí,
que
nos, esperar. Ha traído, nos ha traído
a todo el equipo, dice.
Ha traído quesos, nos ha llevado quesos de La Haya a Madrid.
De La Haya a Madrid, señor. Efectivamente. Una hermosa colección de quesos.
Aquí, mire, Yolanda de Villurca, de Villa Urquiza, les cuento que soy un oyente fiel que le pide una guaraña al sordo Gansé.
Bueno.
Aquí también tengo pedidos.
Últimos pedidos, por favor.
Anita, desde Bariloche, nos escribe, dice, me encantaría bailar una milonga con usted, Dolina. Me toca una.
A ver.
Bueno, aquí nos manda un abrazo Daniel. Daniel de Las Heras, provincia de Santa Cruz, que nos desasna sobre algunos temas de las pastillas de frenos y... Hay gente que se toma muy en serio todo lo que decimos.
Bueno, es que este programa se está convirtiendo en un programa así de mecánica popular.
Y mecánica popular.
Bien. ¿Qué le parece si hacemos una pausa y luego regresamos?
Por favor.
7:50.
Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin. Y llega antes que la vacuna.
Atención todos. Es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro. La Venganza Será Terrible, por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente, ¿quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida, es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Estás en la programación especial que hicimos para las fiestas. Cada programa eligió esos momentos del año que son un regalo para volver a escuchar. 750. Una señal.
Somos AM750. Derecho a la información.
Hora 1, 2 minutos, humedad 71%, temperatura 25 grados 3 décimas, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires.
La Pampa.
185 nuevos contagios y un fallecido en la provincia. El número de víctimas fatales desde que se desató la pandemia llegó a 119. Hay 10.429 personas aisladas y 76 pacientes internados. Los nuevos casos positivos surgieron tras el análisis de 682, de los cuales 219 fueron por test rápidos y 466 por PCR.
Río Negro.
Se inicia demanda a jóvenes que viajaron con coronavirus. El municipio de San Carlos de Bariloche anunció que denunciarán penalmente a las 6 personas provenientes de Paraná que alteraron la documentación presentada por ser positivos de COVID-19. El secretario de Turismo, Gastón Burlón, remarcó que fue una falta contra la empresa y contra sus propios compañeros y calificó el hecho como irresponsabilidad y una falta de empatía.
Patria Grande.
Se registraron 12.485 nuevos contagios y 860 nuevas muertes en México. Ante el aumento en la velocidad de la transmisión viral, la dependencia sanitaria informó que el 21 de diciembre, 27 identidades se encuentran en riesgo de alto contagio.
Pelota.
El Mundial de Clubes tiene fecha de inicio. La 17ª Copa de la FIFA se desarrollará en Qatar y comenzará el 1 de febrero con el partido entre el equipo local ante el Auckland City en Nueva Zelanda. El 7 de febrero está previsto el debut del campeón de la Copa Libertadores de América, aunque no se sabe aún su rival. El torneo fue ganado únicamente 4 veces por equipos sudamericanos. Hora 1, 5 minutos, humedad 71%, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 25 grados 3 décimas, cielo ligeramente nublado.
Somos AM750, derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno de nosotros en su casa, situación que deberemos sostener hasta el día 27, hasta este domingo, en el que nos reencontraremos en el streaming de La Venganza, el streaming de fin de año, el reencuentro que tendrá lugar a través de entrada1.com, 9:30 de la noche el domingo, ¿eh?
Hablaremos esta noche del orgullo castigado, así que veremos aquí algunas historias de los mitos griegos sobre este asunto. Hay una personificación de la venganza en los mitos que es conocida como Némesis. Y Némesis personifica la divinidad que, del mismo modo que las erinias, castiga los crímenes. Es la personificación de la venganza, pero también castiga crímenes. Y también la demasiada jactancia. Uh-huh. En verdad, Némesis encarnaba la posibilidad de suprimir todo tipo de desmesura, como por ejemplo el exceso de orgullo. Los griegos odiaban la desmesura, es decir, la hibris, tanto fuera por algo malo como por algo bueno. Tener demasiada suerte, ser demasiado lindo, era para los griegos peligroso. Una demasía que en algún punto podía ser castigada. Cuando nació Alejandro de Macedonia, su papá Filipo había tenido otra alegría, o quizá otras dos. Creo que unos ejércitos suyos habían triunfado y unos caballos suyos también en Olimpia. Y entonces tuvo miedo, porque le pareció que todos aquellos sucesos venturosos eran demasiado y que la diosa iba a castigarlo con alguna simetría desdichada. El caso es que para el espíritu helénico todo lo que sobresale de su condición se expone a las represalias de los dioses. En Ramnunte, una pequeña ciudad situada a poca distancia de Maratón, Némesis tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias. Fidias, uno de los más famosos escultores de la Grecia, junto con Praxíteles. Y para los griegos, la Némesis de Ramnunte había dado fuerza al ejército ateniense, que impidió el avance de los persas. Pero en realidad, esta ayuda había sucedido porque los persas se habían demostrado demasiado seguros de la victoria y demasiado orgullosos de sus ejércitos. Y eso era signo de desmesura. Con la ayuda de la Némesis, que castigaba el orgullo, los atenienses pudieron defender a Atenas. Vamos a ver algunas historias más. Está la de Posidón. Posidón, sí. Acá entre nosotros, ¿no? Total, sí. Somos gente grande. Andaba con la ninfa Cénide y la tipa le pidió una recompensa por darle su amor. Le dijo, mira, ya que nos hemos estado amando, transformame en un luchador invulnerable porque estoy harta de ser mujer. Le dijo, ¿no? Bueno, que te digan esto después de una noche de amor no parece muy bueno. Pero Posidón accedió cortésmente a tal pedido, porque él también estaba harto, y la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. Ceneo tuvo tanto éxito en la guerra que los habitantes de su región, que eran los lapitas, pronto lo eligieron como rey. Incluso Ceneo engendró un hijo al que llamó Coromo. Exaltado por esta nueva situación de rey y de éxito, Ceneo colocó su lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a tutti quanti a rendir sacrificio y pleitesía a esa lanza como si de un dios se tratara. Prohibía, por ejemplo, rendir culto a ninguna otra divinidad que no fuera su lanza. Bueno, Némesis notó esta jactancia de Ceneo y se lo contó a Zeus, quien intimó a los centauros para que cometieran un asesinato. Durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa. Desde luego, como era tan fuerte, no tuvo dificultad en matar a 4, 5, 6, qué sé yo cuántos centauros que lo atacaron. Las armas de los centauros rebotaban sin causar daño en su piel. Sin embargo, eran muchos centauros y lo fueron golpeando en el marote, en la cabeza, con unos troncos de abeto. No lo herían, pero ¿sabes qué? Lo iban enterrando. Cuando lo tuvieron bien enterrado, disculpe la expresión, pusieron un montón de piedras y troncos encima, Ceneo se asfixió y murió. Esa es la famosa lucha de los lapitas contra los centauros. Al poco tiempo salió volando de aquel montón de piedras y troncos un ave de alas pardas, que el adivino Mopso reconoció como el alma de Ceneo. Cuando fueron a buscar el cuerpo, para enterrarlo correctamente, lo sacaron de aquel montón de piedras, se encontraron con el cuerpo de una mujer.
Oh.
Vamos a ver qué pasó con Níobe. Ella se había casado con el rey Anfión de Tebas y le había dado 7 hijos y 7 hijas. Estaba tan orgullosa de tal descendencia que un día se atrevió a menospreciar a la propia Leto por solo tener 2 hijos, que desde luego eran Apolo y Artemis. Buah, la profetisa Nante, que era hija de otro mago, de Tiresias, ¿no?, escuchó este comentario. Y aconsejó a las mujeres de Tebas que trataran de aplacar la ira de Leto, e incluso de sus hijos, Apolo y Artemis, porque se vio venir que esto le iba a caer mal a Leto cuando se enterara. Leto la diosa, ¿no? Roberto Leto, el periodista deportivo.
No, por favor, señor, claro.
Entonces las mujeres de Tebas, para congraciarse con Leto, quemaron incienso, se adornaron el valero con ramas de laurel. Cuando el aroma del incienso flotaba ya en el aire, apareció Níobe, seguida de una multitud de sirvientes, ahí vestida con una túnica, con cabello suelto, e interrumpió el sacrificio que estaban haciéndole a Leto, para que no se enojara.
Sí.
Y preguntó, ay, dice, ¿por qué Leto, de una oscura ascendencia, madre de una hija hombruna y de un hijo afeminado, es preferida a mí, que soy nieta de Zeus, temida por los frigios y reina de la casa real de Calmo? Las mujeres tebanas, asustadas, salieron rajando y trataron de calmar a Leto, murmurando plegarias, pero era demasiado tarde. Leto envió a sus hijos, Apolo y Artemis, armados con sus arcos y sus flechas, a castigar a Níobe por su presunción. Apolo encontró a los hijos de Níobe, que estaban cazando en el monte Citerón. Lo liquidó a todos, a los 7. Menos a uno, a Meclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria, ¿no? Artemis encontró a las 7 hijas, hilando en el palacio, y las mató a todas, salvando únicamente a Melibea, que también se había largado con una plegaria a tiempo. Estos 2 supervivientes, aterrados, construyeron un templo a Leto. Cuentan que Melibea se asustó tanto que, siendo morena, quedó rubia por el resto de sus días. Hay incluso muchos testimonios de gente que al asustarse se volvió rubia.
Sí,
hay peluquerías en Grecia donde la técnica para teñir consiste en pegarle un buen jabón a la clienta, me refiero a un susto, ¿no?
Sí,
claro.
Para que pase de morocha a rubia. En general yo tenía entendido que lo que el susto provocaba era más bien el encanecimiento súbito.
Sí, señor.
Que quedaba sordido de golpe, ¿no? Bueno. En cuanto al esposo de Níobe, Anfión, Apolo lo mató. Pobre tipo, no tenía nada que ver. Níobe lloró durante 9 días seguidos a sus muertos sin encontrar cómo enterrarlos, porque nadie quería ayudarle. Parece que Zeus, para defender a Leto, había convertido en piedra a todos los tebanos, a todos los habitantes de Tebas. Bueno, al 10º día fueron los propios dioses olímpicos los que se dignaron realizar el funeral, ¿no? Níobe huyó hacia el monte Sipilo, donde estaba el hogar de su padre, Tántalo. Pero Zeus la siguió y la convirtió en estatua que, según decían los griegos, lloraba a principios del verano. La última es la historia de Alcíone, que era una de las hijas de Eolo, el guardián de los vientos. Alcíone se casó con un señor llamado Ceix de Traquis. Fueron tan felices que ella, orgullosa de esa felicidad, se atrevió a llamarse a sí misma Hera y a él Zeus, como el matrimonio real de los dioses. Bueno, ¿para qué? se ofendieron los dioses, le descargaron una tormenta sobre un barco en el momento en que Ceyx viajaba allí, y Ceyx murió ahogado. El fantasma de Ceyx se le apareció a Alcíone, que se había quedado en Traquis. No sabía Alcíone que Ceyx había muerto, pero cuando vio aparecer a su fantasma, habrá dicho, chao.
Sí, algo.
Definado este.
Sí, claro.
No, ¿cómo se me va a aparecer el fantasma de él? Bien, así fue como sucedieron las cosas, y Alcíone enloqueció de dolor. Algún dios compasivo que pasaba por allí transformó a Alcíone e incluso al fantasma de Ceyx en pájaros. Dos pájaros que hoy se llaman Martín Pescador.
Sí.
Antes no existía ese pájaro. Está fuera de toda evolución darwiniana. Bueno, ¿qué historia les gustó más o los impresionó más?
Bueno, la de la, cuando levantan las piedras y se encuentran con el cuerpo de una mujer.
Sí. Y después la de Níobe, ¿no? Porque el orgullo por los hijos es dramático, no es vano. Es un orgullo relacionado con el amor, ¿no? Pero y hay gente que es muy orgullosa y dice, ay, dice, soy la mamá del ingeniero fulano. Y usan al hijo para darse pifia, ¿no? Hemos ido a la discoteca. No tenía ningún disco. Después, cuando le conté lo de los tebanos que se habían convertido en piedra,
sí,
el discotecario nos dio un disco cuyo título es Piedra y Camino, en la estupenda versión de Mercedes Sosa.
nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. Sueño lejano y bello, vida, soy peregrino.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente... ¿Quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Esto es AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo evitar ser víctima de un robo? Tal como prometimos al principio del programa, vamos a dar este informe preparado por la jerarquía máxima de nuestra radio.
Sí.
Ahora, yo espero quisiera que Barton no empiece a contar cosas de cuando era chico.
Claro, la fiebre.
Bueno, porque quería contarles de mi segundo trabajo, ¿cuál fue?
No, ah, no. Sé.
Bueno.
Ladrón.
Ahora dice, cuidado, el robo a personas, asaltos en la calle, hurtos de carteras y otros despojos tiende a aumentar. Y aquí te decimos cómo puedes evitar volverte, oh joven borrega que escuchas este programa, una víctima más.
Sí.
Al salir a la calle, los cinturones con cierre oculto son muy útiles para guardar la guita, si bien no les cabe mucho billete. ¿Qué son los cinturones con cierre oculto, señor?
Sí, esos cinturones que se usan para los viajes, que tienen como un cierre, como un bolsillo, usted mete los billetes adentro del cinturón.
Ajá.
Los va acomodando. abre el cierre.
Para tratarlo es un problema.
Claro.
Buah. Tiene que tomarse un tiempito.
Lorraine Gaman, directora del Centro de Investigación Diseño contra el Delito, con sede en Londres, dice, harán ruido si alguien trata de abrirlos. ¿A qué se refiere? A unos productos innovadores para reducir los robos. Ella es asesora también de las fuerzas policiales en estrategias de prevención de delitos. Entonces se trata de unos bolsillos, bolsas, incluso cinturones, que cuando el ladrón los abre, hacen un ruido característico que no me pida que lo haga.
No. Sonará una chicharra.
Sí. Suena como... algo así.
Como una bocina de un barco.
Sí. Pero discúlpeme, ese sonido uno no lo vincula a un hurto.
No, sino, en fin.
Sí.
Pero es peor que este ruido, ¿eh?
Sí.
Es un ruido que uno hace para burlarse.
Claro. Sí.
Bueno, pero parece que andan muy bien, según Lorraine Gaman, estos bolsos con ruido. Cuidado con los arrebatones de teléfonos celulares por parte de sujetos que corren o pasan en bicicleta o moto. Para estos rufianes, disculpe
que me hable
de esta manera.
Sí, señor.
Es más fácil cometer su fechoría si tú estás distraída, oh joven borrega, cuando se te acercan. Por eso, al bajar de un autobús o taxi... Perdón.
Otra vez.
No, perdón. Me hizo ruido sin querer.
Ah.
Mira a tu alrededor y espera un par de minutos antes de usar tu celular.
Claro,
par de minutos.
Usted baja del bondi, mira todo cómo está en la vereda y ahí recién saca el celular.
La idea es no facilitar la tarea a los ladrones. Incluso usted no debe llevar todos sus objetos de valor en un solo sitio.
Bueno.
Guarda tu tarjeta de crédito en un bolsillo, el dinero en otro. Las llaves en otro, y de ser posible, no cargues con todas tus tarjetas. ¿Cuántos bolsillos se cree que tengo, señor?
Claro, ¿qué tiene? Tiene un jardinero, de esos que tienen muchos bolsillos.
Claro, de esos que usan algunas personas.
Sí.
Usa camuflaje.
Sí.
Un estudiante de esta institución de Gaman, de Lorraine Gaman, inventó la Power Pizza, que es una bolsa para laptop que parece una caja de pizza, parece.
Es genial.
La diseñó como una broma, pero ya ha vendido 15.000 unidades
de pizza. Usted mete la computadora dentro de la caja de pizza.
Claro.
Lo que pasa es que, ojo, que hay lugares donde por ahí es más peligroso.
Para la pizza.
Claro. Sí,
hay ladrones de pizza.
Claro.
Cuando ven que es una...
Les hace más gracia una pizza que una laptop.
Cuando ven que es una computadora, la tiran, dice.
La para tiran. Otro estudiante, dice Lorraine, diseñó un estuche que parece un diario. Ponte creativo y piensa en otro camuflaje. Nunca lleves una laptop en su funda por la calle, porque claro, te la van a afanar.
Claro.
Comprate un bufoso, te van a afanar.
Si usted, por ejemplo, tiene mucho dinero en efectivo, muchos billetes...
Sí, el fajo.
Mire toda la plata que tengo, mire.
Bueno, está bien, pero... señor, guárdelo.
Señor, tampoco... Mire el pacoy que...
Bueno.
¿Lo puede meter en una bolsa de basura? Y claro, nadie va a sospechar.
Lo tiro, va.
Sí, bueno.
Nadie va a sospechar, pero usted que tiene que acarrear la bolsa de basura, que va a cenar con su novia y... Y lleva el torbelo adentro un tacho de basura.
No, pero no va a llevar toda esa plata, digo. Entra mucha plata en una bolsa de basura. Si va a cenar,
lo mismo que las personas que muchas veces tienen que hacer un retiro de efectivo del banco. Lo peor que pueden hacer es ir con una valija ostentosa algo así.
Claro.
O con una bolsa que diga pesos.
Claro. Lo mejor es llevar una mochila o un bolso de deporte.
Claro.
Yo todas las veces que saco plata del banco, por ejemplo, sí, para ir a comprarme un auto, sí, o todas las veces que o preciso ropa, trajes, saco, sí, mucha plata.
Sí.
La saco también en bolsos, como que voy a jugar al fútbol. Y en verdad voy y me compro un auto y vuelvo después a mi casa con el auto.
Ah, eso es genial.
Muy bien. Sí.
Hoy me compré una moto, por ejemplo, así.
Ah, ¿sí? ¿A usted le gustan las motos?
Sí, algunas sí, pero me gustan más para verlas que para montarlas.
Ah, sí, a mí también. Yo en casa tengo, las pongo en el comedor, de adorno, arriba de la mesa. Dice, cose un bolsillo a tu ropa interior. Ya hemos dado este consejo. ¿Eh?
Sí, sí.
A ningún ladrón se le ocurriría que llevas algo. Yo lo primero que hago, ladrón, primero que hago lo hago poner en el calzoncillo.
No.
A ver, ¿dónde tenés el bolsillo?
Sí, bueno, pero así todo, que descubran que usted tiene el dinero ahí. El ladrón no se va a atrever a meter la mano ahí adentro.
Pero te obliga a sacarlo vos.
Ah, bueno, ahí sí.
Y si a veces saque la plata y póngala acá arriba. Sí. No me obliga a tener que ensuciarme las manos. Siempre he querido diseñar, dice Lorraine Gaman, un brasier con bolsillos, pero todavía no lo hice.
Mirá vos. Sí, señor, también es un buen lugar.
Pero que bueno, escribe un informe para decir que no hizo algo, es insólito.
Sí, y bueno, pero que está por hacerlo. Piensa en una estrategia. Una técnica común de los ladrones de bolsos es apartarlos con el pie del sitio donde los pone la gente.
Sí.
Por ejemplo, debajo de la mesa en el bar. No.
Sí,
uno los cuelga de la silla y los tipos lo agarran y se rajan.
Sí,
lo mejor,
pero a veces...
dice aquí, es enredar la correa alrededor de la pata de tu silla o de tu propia pata.
Sí, bueno, pero
claro,
pero
el ladrón viene, te arrebata, te agarra el bolso y además te lleva arrastrando de la pata.
Claro. Y usted, por ejemplo, está también enredado a su novia besándose.
Claro. Y quedan el ladrón, el bolso, usted y su novia.
Un trencito queda.
Prácticamente un trencito. Y eso realmente, cualquier prestigio social que usted hubiera podido alcanzar,
lo perdió en un minuto.
Lo pierde en un minuto. ¿Qué más? Pasa inadvertido allí donde te encuentres. Esto lo aconseja Simon Hall, que es un corresponsal de la BBC y autor de novelas policiales que no he leído. Si usas un reloj costoso y visitas una zona peligrosa, ponete una chaqueta, vieja.
Una chaqueta vieja.
Ah.
Claro, que no ande ostentando todo lo que tiene en una zona peligrosa.
Claro. Si llevas un anillo de diamantes, dalo vuelta en el dedo para que las piedras queden del lado de adentro.
Bueno, ¿y para qué se lo pone,
eso no lo lleva.
Claro.
O lo llevas o no lo llevas. Si lo llevas, lo lucís.
Sí.
¿Por qué no agarrás un anillo de diamante, un collar de diamante, y te lo metés en el bolsillo?
Bueno, pero quizás usted va a una gala en una embajada.
Sí, ¿qué tal?
Así sí, pero se traslada en colectivo, toma el colectivo 34.
Claro, en el colectivo escabulle los zarzos.
Claro.
Sí.
Y después se pone... cuando sale y entra, ahí medio se los pone.
Y se pone la chaqueta vieja también en el colectivo.
Sí, claro.
Y abajo...
Sí,
abajo
no va a ir toda escotada con un vestido largo en el 34.
Claro.
No, por supuesto.
Bueno, cuando uses un cajero automático, cubrí una mano con la otra mientras tecleas tu número de identificación personal. Es como igual que los futbolistas que se dicen cosas y se tapan con la mano la boca.
Sí, es eso.
Igual, vos tapate la mano con la mano, así no ven lo que tecleas.
Claro, porque por ahí hay alguien mirando por arriba de su hombro. ¿Cuál es la clave?
Cuidado que los ladrones usan cámaras con zoom para ver qué estás tecleando.
Sí.
Tu casa. Tu casa debe ser una fortaleza.
Sí, señor.
hay medidas sencillas, baratas y eficaces. Por ejemplo, muchos robos ocurren porque uno deja la puerta o la ventana sin cerrar. Para acordarte de revisar antes de salir, pegá una nota en la parte interior de la puerta principal que diga, cerrá con llave, mamerto.
Sí, pero después se le hace habitual ese cartel y usted no lo lee más. Entonces es lo mismo.
Hay que estar alerta, incluso dentro de la casa.
Sí, señor.
En una ocasión, dejé mi bolso en el patio trasero, dice Charmaine Patel, una maestra británica de 32 años. Y un rato después ya no estaba.
Se la afanaron.
¿No estaba ella o ya no estaba el bolso?
El bolso.
Ahí le tocan timbre, mire.
Timbre.
Los ladrones deben ser.
Atención, piensa como un ladrón, oh joven borrega. Los robos narrados en los libros son muy elaborados e ingeniosos. Por eso se venden tantos libros, dice Simon Hall. Pero la mayoría de los atracos en casas son muy vulgares y obvios. Claro. Por lo general, dice Simon, los ladrones necesitan dinero. Claro. Y buscan formas de obtenerlo rápidamente. Así que piensa que eres uno de ellos. Recorre tu calle y echa un vistazo. ¿En cuántas casas podrías entrar fácilmente? ¿Cuántas tienen ventanas abiertas? Compáralas con la tuya.
Sí, claro. Sí.
Bueno, espera un momento. Si puedes hacer que tu casa parezca más segura que la de los vecinos, será más, no, más peligrosa para los rateros.
Claro, no van a ir ahí.
Elegirán, eso quiere decir.
No van a ir, van a ir a la
que ustedes... No van, van a otra casa.
Por eso que... Los frentes de las frentes de las casas en todo el conurbano tienen alambres, púas, vidrios.
Pero usted dónde vive, que es un campo de concentración. Bueno, habla del conurbano como si fuera todo eso.
No, pero digo, cada uno compite en tener la casa más segura.
Sí, asegura de llevar un preso, ¿eh?
Hay personas que no podemos ocultar la fortuna. Y claro. Entonces, yo me instalé en la puerta de mi casa una Venus de Milo, no es la original, ¿verdad?
No, bueno, claro, ¿cómo va a tener la original?
Esta está completa.
¿Tiene brazos? No.
Esta vino completa, ahora le voy a romper el brazo para que parezca más original.
Claro.
Pero tengo la Venus de Milo y tengo un David.
Sí. También. Ah, el
los
David
puse,
y el Ángel.
Sí, los puse juntos.
Claro, y eso, pero eso, los ladrones van a ir con, a hacer cola para robar.
Pero usted además deja la ventana abierta y deja la guita arriba de la mesa.
Sí, porque ya no tengo los cajones. No sé dónde ponerla.
Se ve la guita toda amontonada, ahí hecho un bollo, y los ladrones entran.
Y bueno, yo tengo miedo, imagínese, ¿qué puedo hacer?
Cuidado, hay cerraduras de ventana con llave removible. ¿Qué es eso? Bueno,
son removibles.
Los ladrones prefieren romper una ventana, meter la mano y abrirla, a tener que meterse a través de los vidrios rotos, dice Hall.
Claro, claro, meten la mano y mueven la manija.
Después, el sistema de alarma tiene que ser real, porque los ladrones distinguen de una caja de alarma falsa y de los carteles que usted ponga, alarmas Stronati, no. Tiene que ser verdadera, señor.
Qué lindo apellido tiene para alarma, Stronati. Sí.
Si la casa tiene una puerta que da al patio trasero, cerrala. Si la dejas entreabierta, envías la señal de que no te importa la seguridad.
No, es una invitación.
Si no te importa la seguridad, envías la señal de que no tenés nada. Esa es la verdad también.
No, pero una puerta entreabierta es una invitación. Uno está diciendo, entra.
Claro. Está diciendo, robame.
Sí.
No instales alambre de púas.
¿Por qué?
Porque eso indica que vale la pena robar en tu casa. La voy a sacar ahora.
Oh, pero ahora me lo dice.
Mantén podados los setos.
Sí.
Para que se pueda ver tu jardín frontal desde la calle. Claro. Porque el ladrón se oculta ahí y se esconde.
Claro, se mete a la libustrina.
Cuidado con las redes sociales. No digas, me voy a ir de vacaciones a la playa y estoy feliz, porque estás escribiendo, estimados ladrones, en mi casa no habrá nadie durante una semana.
Claro, porque usted lo publica
en... Caja fuerte.
Sí.
Comprate una caja fuerte. Yo coleccionaba discos de vinilo, dice Hall.
Sí.
Como contaba con un ahorro en efectivo, metía los billetes en algunas de las fundas de los 500 discos que tenía.
Eso es un clásico.
¿Crees que un ladrón podría encontrarlos?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Sí. Ah, sí. ¿O no? No, yo no
creo. Pero
nada,
es clásico guardar el dinero en los long play.
Lo que pasa es que viene Dorio, que achaca dos discos y de yapa sí. Se encuentra con toda la guita que tenés. Si saben que tu casa es vulnerable, dice el último consejo, no les importará robarte dos veces. Una encuesta realizada en el Reino Unido reveló que 2.1% de los hogares habían sido atracados más de una vez.
Pero 2.1 no es nada,
2.1%. 2.1 no es nada, señor.
Claro.
No,
2.1
no igual es nada. Me imagino que no le roban seguido, no a la semana siguiente. Dejan pasar que usted se recupere uno o dos años y van de vuelta.
Claro, no van a ir al otro día.
Claro, usted no juntó nada.
Lo dejan crecer.
Sí. En
el Fondo Monetario Internacional. Así le dijo el presidente a los del fondo. Le dijo, mire, déjenos crecer y después sí. Cuando ve que estamos más gorditos viene y nos afana otra vez. Bueno, eso es todo.
Bueno,
tengo también ahí más testimonios. Por ejemplo, la bicicleta.
Sí.
El robo de bicicletas cada vez es más frecuente. Evita que los ladrones se lleven la tuya.
Sí, ¿la mía?
Sí, la suya.
Sí, la bicicleta suya.
Comprate dos candados para bicicleta.
Sí, no uno, dos.
No. Los candados en U son más eficaces que los en I.
Sí, sí, porque la I es muy insegura.
No agarra nada.
Con I de inseguridad.
Sí.
Dice, y nada, asegura la bicicleta a un poste fijo. Claro, un poste suelto no.
No.
Por ejemplo, usted tiene una escoba. Y
no, por supuesto.
La bicicleta y la escoba se la llevan con escoba y todo.
Sí, lo mismo que si el poste es bajito. Levanta la bicicleta
la y la levanta por arriba, claro.
Claro.
Sí, pero inclusive...
Sí, como el de la luz.
Sí, como el de la luz, pero si el ladrón tiene una grúa, levanta todo y desenhebra la bicicleta...
No, señor, si usted la pone bien, no. Lo que le puede hacer es romper el candado.
Eso va a ser más fácil.
Sí, es más fácil. Bueno, y nada más. ¿Usted tiene alarma en su bicicleta?
No, a duras penas tengo rueda en mi bicicleta.
Lo que hay que hacer es que la bicicleta no sea muy atractiva, ¿eh? No,
claro,
le pongas accesorios, ni adornos, cintas, moñitos... No. Calcomanía de mujeres desnudas, escudo de Boca,
¿cómo le entra todo eso?
Opacos.
Bueno. Sí, pero ahora veo que las bicicletas que están de moda son carísimas, son las plegables que usted la puede llevar.
¿Para qué quiere una bicicleta plegable?
Y porque usted va al centro, va la bicicleta, después la guarda y la lleva en el bolso, en la mochila.
Claro, hay unas que entran en una mochila.
Voy a llevar la bicicleta. Usted va cargado con la mochila, sigue agachado y dice, ¿qué hace? Ya lo ven, dice, andando en bicicleta.
No pesan porque son muy caras esas bicicletas.
Lo único que falta es que fueran además pesadas.
Son muy caras, son italianas muchas.
Una última pregunta. ¿El asiento de tu bicicleta es costoso? Cuidado,
claro,
¿eh?
Le puede sacar el asiento.
Con una llave Allen te sacan el asiento. Ahí hay asientos. Yo tenía un asiento italiano de cabretilla.
Sí.
Pero, italiano, pero que era. Que todos me lo envidiaban.
Claro.
Me
iba
a sentar un momento. Y no sabés cómo te calzaba ese asiento.
Me imagino que era triangular.
Era triangular. Chiquito era, ¿eh?
Sí.
¿Ah, chiquito?
Era muy pequeño, sí. Pero una delicadeza... Y me lo hicieron.
¿Y cómo se lo robaron? ¿Así, en un descuido?
Con una llave Allen.
Claro.
Yo dejé la bicicleta ahí, ya que lo desarmaron el asiento, cuando me fui a sentar no había nada. Estaba el caño limpio.
Claro, bueno. Por lo menos tuvieron esa delicadeza.
Bueno, con eso le estoy diciendo todo.
Bueno, mire...
Creo que era un informe que valía la pena.
Sí, sí, la verdad que sí. Se hizo esperar este informe, pero cumplió.
Sí, sí. De todas maneras, los ladrones ya tomaron nota de todo lo que hemos dicho.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Y olvídese.
¿Los ladrones van a ver el streaming también?
Y me imagino que algunos sí.
Claro.
El 27...
Ya le afanan... De algún modo le afanan el...
El código de acceso.
Código, el link a las personas decentes.
Sí, es así.
Bueno,
si le parece, ya tendremos que hacer una pausa porque viene el momento musical.
Por favor.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 7:50. 10 años. En la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos aproximamos a la música, al momento musical, y para eso convocamos a Manuel Moreira a este fogón.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
andan, amigos? Observo el árbol de Navidad en su casa.
Sí. Sí, sí. Lo armé un poco tarde, pero es mejor. Sí. Siempre dicen que es mejor
armarlo. El año pasado lo armé en enero yo.
Así no fue.
Sí. Tómelo como un presagio de lo que fue.
Tómelo como quiera.
Bueno, mire, hay mucha gente que está mandando sus pedidos musicales, en este caso para el streaming del domingo. Y yo no sé si cerramos acá la tranquera o seguimos permitiendo que sigan llegando pedidos.
No, seguimos permitiendo.
Seguimos
hasta
permitiendo.
Último momento... Hasta el sábado a la noche se pueden pedir canciones para el stream.
Ah, bueno, muy bien.
¿Y el domingo a la mañana no?
Ese no... Es polémico.
Es polémico. Bueno, recuerden, igual lo pueden pedir por redes sociales como La Venganza Radio, o si no, en el WhatsApp, que es 6585-5580. Y el streaming va a ser el domingo 9:30 de la noche.
Sí, señor.
Bueno, vamos a escuchar al sordito, ¿sí?
Por favor.
Adelante, por lo que más quieran.
Ahí apareció. Sí, ahí viene. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Bueno, a ver, pedidos, son muchos los pedidos, no podemos cumplir con todos, pero con algunos sí.
Claro.
Me imagino que sí. Por ejemplo, Victoria le pide Cuesta Abajo.
Oh, por eso es como un penal, como primer tema.
Bueno,
y con este frío.
Con la mano fría, Cuesta Abajo.
Póngala acá en el fueguito. No, señor, en la estufita. Dele.
arrastré por este mundo, la vergüenza te persigue, el dolor de ya no ser. Bajo el dana del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria de destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
En la programación especial que hicimos para las fiestas. Cada programa eligió esos momentos del año que son un regalo para volver a escuchar. 750. Una señal. Somos AM 750. Derecho a la información.
Hora 1, 54 minutos. Humedad 68%. Temperatura 25 grados 7 décimas. Cielo sobre Buenos Aires ligeramente nublado. Una mujer denunció haber sido violada en el sanatorio Güemes. La joven de 27 años manifestó que fue abusada sexualmente por personal médico cuando tuvo que internarse de urgencia en la clínica de Palermo. La víctima contó que cuando recobró la conciencia tras la aplicación de la anestesia, se encontró marcas en la entrepierna y en la cola que no supo saber su origen.
Corrientes.
La ministra de Educación aseguró que el año entrante habrá dos trimestres en lugar de tres. En el marco del Consejo Federal de Educación, Susana Benítez enfatizó la importancia de la continuidad pedagógica. A su vez dijo que se ha garantizado el ciclo electivo 2020 a pesar de la situación de la pandemia y se ha priorizado aquel contenido que tendrá su continuidad en el año 2021.
La Pampa.
Sergio Cilioto pidió mantener los cuidados durante las fiestas. A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador realizó un balance del año que, si bien estuvo marcado por el coronavirus, rescató que la sociedad pudo aprender a confiar y esperar.
Estamos a horas de recibir el año más esperado de los últimos tiempos. Un año al que vamos a pedirle mucho y que seguramente va a darnos mucho. Hoy les pido a ustedes que nos sigamos acompañando, que sellemos el pacto de cuidarnos, porque ya aprendimos que la solidaridad nos salva.
Pelota.
Nacho Fernández está listo para volver a jugar. El volante de River realizó una práctica de fútbol en espacios reducidos, sin dolores en la zona lumbar, y recibió el alta médica para jugar ante Arsenal el próximo domingo a las 21:30 por la Copa Diego Maradona. El entrenador Marcelo Gallardo deberá decidir si recobrará la titularidad en lugar de Bruno Zuculini o de Jorge Carrascal. Hora 1, 57 minutos, humedad 68%, temperatura 25 grados 7 décimas, cielo sobre Buenos Aires ligeramente nublado. Tiziana Ortomán.
Somos AM750, derecho a la información.
Fiestas 750. Todas las voces, más todos los deseos.
Hola, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y antes que nada quiero desearles a todas, a todos, a todes, los que integran esta queridísima AM750, lo mejor para esta fiesta. Y sí, ¿qué le regalaría yo a la Argentina para estas Navidades? Sinceramente, una Navidad sin presos políticos. Eso es lo que deseo y deseamos todas y todos de corazón. Un beso enorme, enorme y felicidades, ¿eh?
AM750, una señal de brindis. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh?
O precisamente se pueden arreglar porque es de noche.
Marchetti Cuevas Campi.
Aunque es de noche.
Un trío de madrugada en las 7:50.
Pablo.
Guadalupe.
Y Manu.
Aunque es de noche.
Hasta las 5 en AM 7:50.
Buenas noches. Si hay algo que tengo que agradecerle a Friends, a la serie Friends, es que me haya contado que es Hanukkah. Porque hace mucho que sé lo que es Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, el ayuno. Celebré esa fiesta, fui invitado muchas veces por amigos, amigas, parejas judías. Hasta viví algunas de esas celebraciones con gente religiosa, como cuando vinieron desde Israel el tío y la tía y los primos de una expareja mía, ¿no? Mi novia en ese momento, éramos adolescentes, y era una judía pro-palestina, absolutamente anti-israelí, y que en ese momento de adolescencia peronista estaba ultra beligerante. Bueno, yo, digamos, no me quedaba atrás, pero en el contexto era un moderado. Y en ese contexto en particular tuve que jugar el papel de gol conciliador, ¿no? Algo para lo que, confieso, no estaba preparado para nada. No sé qué me resultaba más ajeno, ¿no? Si lo de goy o lo de conciliador. Pero justamente el hecho de ser goy hacía que mi papel necesariamente tuviera que ser menos beligerante. Mi novia judía podía ser una terrorista hebrea justamente por ser judía. En cambio yo, bueno, no. Finalmente todo salió bien, ella se guardó todos los chistes, todas las chicanas, todo, el sexo detrás de la sábana, por el agujerito, los platos, los cubiertos especiales, todo se lo guardó solo para cuando estuviéramos solos fumando uno en su cuarto. Y yo seguía al pie de la letra cada una de las órdenes que iba dando la madre, o sea, mi ex suegra, a medida que se iba desarrollando la cena. me encantan realmente las fiestas judías. Me parece que tienen una síntesis perfecta entre la buena anfitrión, la buena cena, lo delicioso de todo eso, el buen comer y el buen relato que tiene esa mesa para darle sentido a la reunión. Es como si hubiera un guión preestablecido que organiza el devenir de la noche y que ataja posibles conflictos, ¿no? Que se generan, claro, que se generan, por supuesto. Es una reunión como cualquier fiesta, como fiestas, digo, en el sentido de estas fiestas que estamos por celebrar ahora, ¿no? Obviamente se trata de una cena y las charlas son improvisadas, pero uno no va a ese lugar porque sí, ¿no? Las fiestas judías. Va a cumplir un determinado ritual que sirve para organizar lo que viene. Y esa organización es más filosófica que religiosa. Como si la religión fuera una forma de ordenar las ideas, ¿no? La religión como boceto, como croquis, como maqueta de lo que realmente importa. Es otra cosa. Sin embargo, en todas esas fiestas jamás había oído hablar de Hanukkah. Ni siquiera tenía idea de que había una celebración judía importante cerca de la Navidad. No sabía. Digamos, el dato no me llama en la atención en absoluto, ¿no? Cada celebración cristiana está plagiada del judaísmo. Acá, por ejemplo, al Pesaj, algunos lo llaman Pascua judía, ¿no? Cuando es al revés, la Pascua debería llamarse Pesaj cristiano. Pero volvamos al Hanukkah. Supongo, como les decía, que no debe ser casual su cercanía con la Navidad. Después de todo, la fecha de nacimiento de Jesús fue algo que se estableció unos siglos después de que el susodicho, este hombre Jesús, murió. Me imagino que una cosa debe tener que ver con la otra. Pero es tan fuerte la Navidad para quienes celebramos desde esta parte del mundo que el Hanukkah siempre pasó inadvertido para la mayoría de la gente, inclusive para aquellas personas que no son judías y vienen de segunda generación de hogar ateo como un servidor. Por eso mismo me llamó tanto la atención el episodio de Friends en el que Ross quiere mostrarle a su hijo su origen judío. Y como no consigue un disfraz de Papá Noel, se disfraza con el que consiguió, que es un armadillo. Y le dice al nene que es el armadillo de Hanukkah. Por supuesto, el asunto es un disparate absoluto, no existe tal armadillo de Hanukkah. No es que hay un Papá Noel para... Y ese Papá Noel, el equivalente, es un armadillo, ¿no? Encima después llega Chandler, su amigo Chandler, con un disfraz de Papá Noel, y al pibe obviamente le gusta mucho más el disfraz de Papá Noel que el de armadillo. Por supuesto, el asunto termina bien, todo el mundo celebra la pluralidad y su corrección, como les gusta a estos seis amigos blancos heterosexuales, pero el episodio es muy gracioso, ¿para qué negarlo, no? Como pasa en general con Friends, o a mí me pasa, ¿no? La incorporación de un elemento tan ridículo como un disfraz de armadillo le agrega además una marca indeleble que nos lleva a recordar a Hanukkah por siempre. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Vincular algo con Hanukkah. O sea, no sabía que existía Hanukkah y ahora a partir de ese momento relaciono Hanukkah con el armadillo. ¿Pero qué es realmente Hanukkah? Bueno, Hanukkah es una festividad litúrgica hebrea que se conoce como Festival de las Luces o Luminaria. La esencia de esta festividad es la luz. Esta fiesta no está mencionada en la Torá, pero es una de las celebraciones judías más conocidas y la palabra Hanukkah significa dedicación. El motivo de esta celebración es conmemorar la revuelta del pueblo macabeo en el siglo II antes de Cristo. Cuando el pueblo judío recuperó su independencia sobre los griegos y lograron volver a tener el control del templo de Jerusalén. La tradición cuenta que durante esa guerra, considerada la primera guerra ideológica de la historia, una de las pocas cosas que permanecieron en el templo de Jerusalén fue una menorá, que es el candelabro de siete brazos, con aceite para permanecer encendido una noche. Pero milagrosamente las velas permanecieron encendidas durante 8 días. Hanukkah empieza en la víspera del día 25 del mes hebreo de Kislev, dura 8 días y varía cada año en nuestro calendario, ¿no? El calendario occidental varía, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, cayó para Navidad, o sea, en uno de los días, creo que era 22 a 30, una cosa así, y uno de los días de Hanukkah, de estos 8 días, fue coincidió con la Navidad. En este año el Hanukkah empezó la tarde del jueves 10 de diciembre y terminó la tarde del 18 de diciembre, que fue el viernes pasado, ¿no? Durante esos 8 días que dura el Hanukkah, los judíos siguen las siguientes tradiciones. Se encienden candelabros con velas o aceite cerca de las ventanas o las puertas para iluminar el interior de la propia casa, pero también el exterior. O sea, para que sean visibles para la gente de la calle y de esta manera recuerden el milagro. O sea, otra vez estamos con las luces navideñas, ¿no? Qué cercano a eso. En Hanukkah también se utiliza un candelabro de 7 brazos llamado menorá, como les conté, este que estaba en el templo ahí en Jerusalén y ardió durante 8 días. Y este menorá tiene una vela central a la que se la conoce como shamash. Durante la festividad se utilizan alrededor de 44 velas, puesto que cada noche se agrega una. Además, en esta festividad se juega con dreidels, que es una especie de perinola de 4 caras. Cada una tiene una letra del alfabeto hebreo. Y se forman el significado, estas letras forman el significado, un milagro ocurrió aquí. Y además se canta la canción Maoz Tzur, no sé, cuya letra explica cómo Dios cuida y protege a los judíos de los enemigos o imperios que quieran destruirlos. El capítulo de Friends de Hanukkah lo vi hace un año, y para esa misma época viajé a las colonias judías del centro de Entre Ríos, y hoy quiero hablarles de una de ellas, que es la de Villa Clara, una de las colonias junto a Domínguez. Les conté algo sobre Basa Bilbaso, sobre Ingeniero Sájarov. Yo quiero hablarles de Villa Clara. En la antigua estación de trenes de Clara hay un museo, que es el Museo Histórico Regional Villa Clara, un museo muy bonito, muy bien conservado, con un gran galpón, con autos y máquinas de hace muchas décadas, a veces cerca de un siglo, y con un lugar no muy grande de habitaciones con objetos cotidianos y muchas fotos y documentos. El Museo de los Inmigrantes es un elemento común en todas las colonias judías de Entre Ríos, y si bien el más importante es el de Domínguez, muy cerca de allí, el de Clara es el más bonito y el más amplio. Como si se tratara de un juego de palabras, en el museo la historia de Clara se aprecia justamente Clara. Villa Clara se fundó en 1902, y se llama así en honor a Clara Bischofshain, ¿sí? La esposa del barón Hirsch. Recuerden que el barón Hirsch fue un misionario europeo que se propuso y dio un plan para salvar a los judíos que estaban en la zona del Imperio Ruso, sobre todo de Ucrania, que estaban siendo enviados a pogroms, ¿no? Trabajos forzados, y bueno, el barón Hirsch compró tierras y se las vendió a quienes quisieran huir y salvar su vida con tasas muy flexibles, con plazos a pagar a 30 años, pero eran compradas, o sea, no le regaló tierras, sino que se las vendió a un plazo muy muy beneficioso, con la idea de que vinieran a trabajar la tierra. Y bueno, vinieron muchas familias judías, se instalaron sobre todo en la zona de Entre Ríos, del centro de Entre Ríos, y se transformaron en gauchos judíos, porque no eran gente que venían del campo, sino que venía de tener oficios, gente de ciudad, muchos con oficios, profesiones, que empezaron a trabajar el campo y crearon las primeras cooperativas agrícolas de la Argentina. Hasta estas tierras de Villa Clara llegaron 70 familias de colonos, que estaban, como les dije, huyendo de los pogroms, y fueron asignados a esa zona por la Jewish Colonization Association, que así se llamaba, JCA, la organización fundada por el Banu Hibs. Todo esto está contado en el Museo de Clara, y los cuartos tienen recreados un aula, un consultorio médico, un salón, una cocina, y además de un cuarto con toda la información de quienes llegaron, fotos, valijas, documentos. Están también la bandera, el himno de Villa Clara, y también fotos y documentos de los pilares institucionales que fundaron los colonos, que son la Caja Rural, la Cooperativa y el Banco. Dentro del museo hay elementos de uso cotidiano, cosas de médico, de la escolaridad, hay libros en yiddish, en hebreo, documentos, libros contables, herramientas del campo. Y de todos los objetos, el que más me llamó la atención fue el retrato de un señor con barba tupida y gesto serio. En realidad, no tanto el retrato, tampoco su nombre y apellido debajo, Jorge Volkomich. Lo que me llamó más la atención es lo que decía abajo.